sobrepasada por la emoción, sí. No hay palabras suficientes, y quien lo haya vivido lo sabrá, de verdad, porque al final el pueblo salva al pueblo.
Acabas de escuchar el agradecimiento de Irene. Tiene 37 años, vive sola en Madrid, como todos nosotros, se encuentra en su casa encerrada, cumpliendo la cuarentena, pero para ella el confinamiento en estos últimos años se ha convertido en su día a día. Está acostumbrada. Es celíaca y sufre varias enfermedades crónicas como la fibromialgia o la más grave, la endometriosis. Ahora no puede salir a la calle ya que se encuentra entre la población de riesgo. Por eso ha pedido ayuda a través de redes sociales.
Yo voy por el, creo, noveno día de confinamiento, porque a mí ya me avisó mi enfermera con mis patologías y eso el día 10, y de mejor no salgas a la calle a ver si te pueden ayudar. Entonces yo hice un llamamiento por Twitter de mi situación, de estoy sola, necesito ayuda y a ver si me podéis echar un cable porque no debo salir a la calle, no puedo pillarme este bicho yo.
A partir de ahí fue mucha la gente que se ofreció para poder echar una mano, sobre todo jóvenes que a través de las redes consiguieron contactar con ella para hacer la compra en el súper, ir a por los medicamentos a la farmacia. Gestos solidarios que a Irene le están ayudando a poder hacer una vida normal durante la cuarentena. Por eso, quiere mandar un mensaje a todas aquellas personas que, como ella, no pueden salir de casa.
Buscad las redes de apoyo que se están creando en los barrios, en las ciudades. Si no tenéis redes y estáis solas y solos en casa y sois mayores o estáis en situación de dependencia, sacad una notita por debajo de la puerta, poned una tela en el balcón, que los demás sepamos. O sea, hay gente que necesita ayuda y no la puede pedir porque no tiene esta plataforma que he tenido yo, que ha sido redes sociales.
Chicos que se ofrecen para cuidar a los más peques, personas que donan su material de protección a hospitales, empresas que ceden sus instalaciones para acoger a los más vulnerables, son algunas de las iniciativas solidarias que han nacido a consecuencia de la crisis del coronavirus. Como todo tiene un lado bueno, hoy voy a hablarte de esa cara positiva de esta crisis. Hoy, en nuestro tema del día, la España solidaria en la crisis del coronavirus. Son días difíciles, muy duros, los que vivimos desde que hace algunas semanas llegó a nuestro país el virus, la incertidumbre, el miedo, un estado de alarma que nos obliga a todos a recluirnos en casa. Este confinamiento deja a miles de personas en una situación insostenible en algunos casos. Por ejemplo, mayores que viven solos, personas con problemas de salud, con movilidad reducida. Afortunadamente, se ha levantado una ola de solidaridad que está llegando a todos los rincones del país. Dicen que en los tiempos de crisis sale lo mejor de nosotros mismos y desde luego que se puede comprobar. Muchas personas se están ofreciendo para hacer un poco más fácil el día a día de aquellos que necesitan ayuda. Estudiantes, abogados, peluqueros, médicos y los que tenemos más cerca, nuestros vecinos. En Cáritas Madrid han puesto en marcha la campaña La solidaridad no cierra, tu vecino de apoyo. José Luis Segovia es vicario episcopal para el desarrollo humano y la innovación. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado.
¿Cómo surge? ¿Cómo arranca esta campaña, padre?
Lo estabas anticipando tú muy bien. Pues surge de la experiencia de la propia Iglesia, que estamos extendidos territorialmente, somos una estructura muy capilar, muy presente en todos los barrios, en todos los pueblos, y por tanto muy próximos a todos los vecinos. Y entonces, viendo iniciativas de particulares, nos decidimos a organizar esta campaña con el fin de tratar de que nadie se encuentre solo, desasistido o desamparado, y además de procurar no colapsar niveles superiores. Es decir, lo que podamos arreglar en el bloque de vecinos no es una demanda que hacemos a la parroquia. En la parroquia no la hace al Cáritas de Arciprestado, sino que todo lo que podamos resolver en los ámbitos más cercanos a donde se produce el problema será mucho más sencillo de gestionar y mucho más universalizable, ¿no? La experiencia de proximidad que caracteriza a la caridad, la dinámica del buen samaritano, ningún invento nuevo, ¿no? Ya. Solo que ahora nos toca hacerlo a todos, a creyentes y a no creyentes, ¿no? Y efectivamente, como decías, está sacando lo mejor de todos.
¿Cómo pueden convertirse en ese vecino de apoyo cualquiera que nos está escuchando, José Luis?
Pues de una manera muy sencilla. Si no tiene acceso, poniéndonos en el peor de los supuestos, sino con acceso a Internet, pues va a Cáritas, se baja el cartel y lo rellena. Si no es tan sencillo como poner en el portal del bloque donde uno vive, primero A, soy fulanito y me ofrezco para llamar por teléfono diariamente a alguien, para hacer la compra, ir a por medicinas. Tan sencillo como eso. Yo la experiencia en mi propio blog es que horas después de colocarlo aparece un corazoncito diciendo muchas gracias y a continuación otros tantos vecinos que se estaban sumando diciendo y yo también, y yo también, y yo también. Es la dinámica preciosa de la solidaridad, ¿no? Y en cristiano, desde luego, es la experiencia de que cuando nos aproximamos a las cruces, al sufrimiento de los demás, eso no solo saca lo mejor de nosotros mismos, sino que experimentamos eso de Pablo, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Igual que los primeros cristianos se comían a los leones, acabaremos comiéndonos al coronavirus.
Seguro. Eso seguro, lo que no sabemos es cuándo,
lo
pero eso seguro.
No,
padre, no sé si se puede saber cuántos voluntarios hay, pero hay un mogollón de gente buena, ¿que sí?
Indudablemente. Y además de los que con los que ya contábamos, que contábamos con muchos de toda la Iglesia, pero aquí están dando el do de pecho no solamente Cáritas, es la Iglesia, hablo por la de Madrid, que es la que me corresponde, la Iglesia de Madrid en todos los sectores. Somos la única Iglesia, la que celebra ahora mismo en solitario, pero tiene presente el sufrimiento, la angustia y la preocupación de las personas que están confinadas o en los hospitales o que tienen familiares en los hospitales o incluso familiares fallecidos. Es la Iglesia que ora, la Iglesia que celebra, la que catequiza online, la Iglesia que está presente cerca de los vecinos a través de redes de solidaridad, la de la pastoral de la salud en los hospitales, la de la pastoral universitaria, la de la pastoral de juventud. Estamos como nunca todos a una tratando de dar respuesta en la medida de nuestras posibilidades y mostrar cómo es posible la esperanza, especialmente en estos tiempos de crisis y de dureza. La fe nos garantiza también el que, como en otras épocas de la historia, que con la ayuda de Dios saldremos adelante.
José Luis, la Iglesia no cierra la labor social y la caridad tampoco. ¿Cómo seguís atendiendo a los más necesitados de siempre, por desgracia, los que estaban hace un mes y hace dos y hace tres tirados?
Efectivamente, porque la crisis nos ha puesto patente, claro, una necesidad nueva, emergente y además muy perentoria, pero se suma a otras muchas que se estaban atendiendo. Bueno, lógicamente esto nos está obligando sobre la marcha, porque vamos sobre la marcha como vamos todos, porque no queda otra. Pero con mucho ánimo y con mucha generosidad de muchísima gente, recreando el ejercicio de la caridad. Mira tú por dónde aquello que decías de la nueva imaginación de la caridad. Pues ahora tenemos que imaginarla de una forma diversa. Por ejemplo, cuento algunas experiencias de vecinos que van a hacer la compra y pasan al lado del templo, que está normalmente abierto, y dejan una bolsa para que pues luego la recojan las personas, el cura o las personas de Cáritas, para luego compartirlas con otros necesitados. Es muy importante esta dinámica de la solidaridad de proximidad, porque nos evita el que se estrese todo el sistema, no solamente el nuestro, que es muy frágil, sino el de los servicios sociales, y que es la caridad se está recreando de formas nuevas, inéditas y novedosas.
Claro, en este sentido, y ya para terminar, padre, a ver cómo lo pregunto, que no haya algún oyente que me diga, pero ¿qué está diciendo este? ¿Esta crisis del coronavirus nos puede venir bien? Quiero decir, ¿puede ponernos los pies en el suelo, la cabeza sobre los hombros y darnos cuenta de qué es lo importante y qué no?
Mira, leyendo la historia de la Iglesia, visto con las luces largas, que es como hay que mirarlo esto, porque las cortas nos angustian y nos generan una zozobra enorme, descubrimos que las grandes desgracias han sido ocasión siempre de gracia. Y sin lugar a dudas, pues ahora no es el momento, pero ya lo veremos con perspectiva, cómo esto nos ayuda a recrear, a purificar y a hacer que la Iglesia sea realmente evangélica, significativa, audaz, creativa, y cómo las distancias y las tonterías que nos traemos muchas veces dentro y fuera de la Iglesia se acortan y todos juntos nos empeñamos en lograr un futuro mejor donde los pobres, los más vulnerables, los que estaban antes y los que van a estar ahora, los pongamos en el sitio que les corresponde para todos compartir la misma dignidad en condiciones de una igualdad que hasta ahora ni siquiera soñábamos.
José Luis Segovia, vicario episcopal para el desarrollo humano y la innovación. Gracias por atendernos, padre. Buenas noches.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Seguimos haciendo la ruta por la España solidaria en esta crisis provocada por el coronavirus. Nos vamos a Málaga. Allí, a pesar de la situación complicada que estamos viviendo, hay organizaciones que siguen trabajando para atender a los más vulnerables. Es el caso del Comedor Social Santo Domingo, que sigue estos días abierto para atender a personas sin hogar y familias sin recursos. Pablo Mapelli es su director. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿He dicho bien? ¿Mapelli es el apellido?
Efectivamente. Pronunciación perfecta.
Vale. Oye, ¿a cuánta gente atendéis habitualmente o a cuántos estáis atendiendo hoy?
Bueno, pues en estos momentos estaremos en torno a las 130 atenciones, teniendo en cuenta que trabajamos, como decías, con personas que vienen de forma individual y también con familias de varios miembros, ¿no? En torno a las 130.
¿Les dais de comer? ¿Quién paga eso?
Claro, nosotros habitualmente damos una atención integral, es decir, que no somos un simple comedor en el cual se da una provisión de alimentos y ya está, sino que nosotros tenemos un equipo completo de profesionales especialistas en diferentes disciplinas, todas relacionadas con el trabajo social, la psicología, la orientación laboral, y entonces lo que hacemos es trabajar de forma individual con todas las personas que vienen al comedor, pues con el objetivo no de darles de comer, ¿no? Eso al fin y al cabo es una puerta de entrada, ¿no? Es que resuelvan su situación, ayudarles a superar los problemas que les mantienen en esa situación de dependencia. En estos días que estamos viviendo, evidentemente, estamos única y exclusivamente centrados en la alimentación. Nos hemos olvidado de momento de lo demás y estamos centrados en que estas personas puedan mantenerse en esta situación en la que el país un poco, pues no es que se paralice, pero sí que se queda en situación de stand-by y ellos son todavía más vulnerables porque ven cómo algunas de sus necesidades básicas, pues hace mucho trabajo tenerlas cubiertas, ¿no? Entonces estamos centrados en mantenerlos, pues eso, atendidos en cuanto a alimentación y otros productos de primera necesidad se refieren.
Oye, en cuanto a los trabajadores, los que colaboráis en el comedor, los que sirven, los que hacen las comidas, máxima alerta, máxima precaución, por supuesto, máxima dedicación, pero con la que está cayendo, cuidadito, ¿no?
Claro, nosotros hemos tenido que adaptarnos absolutamente a las circunstancias y hemos tenido que protegernos al máximo, ¿no? Nosotros habitualmente contamos con un equipo de voluntarios que apoyan al personal de cocina y de comedor. Todos los voluntarios están en sus casas. Fue una de las primeras medidas que tomamos y hemos asumido todo el trabajo entre las personas contratadas propiamente del centro. Desde yo mismo, que soy el director, hasta administrativo, orientadora laboral, las trabajadoras sociales, nos hemos colgado todos el delantal y estamos pues en la cocina, en el comedor, embolsando, repartiendo comida y evidentemente pues hemos tenido que cerrar el centro a visitas externas. Estamos dando la comida para llevar, la damos preparada por nosotros, es comida casera, pero para llevar envasada, porque dentro del centro evidentemente no podemos atender a nadie y tenemos que tener el máximo cuidado. Estamos diariamente con unos sistemas de protección dentro de lo que podemos, porque no tenemos los medios que tienen a su alcance pues en otro tipo de centros, pero bueno, usando guantes, mascarillas, distancias de seguridad, por supuesto la más estricta limpieza y desinfección del centro y de momento nos estamos apañando así.
Qué bueno, seguid así. Oye, ya para terminar, Pablo, sí, ¿cuál es la sensación que tienes estos días al hablar con la gente, con la gente que se acerca allí, con vuestros beneficiarios?
Hombre, sensación de preocupación. Nosotros tenemos dos colectivos muy sensibles dentro del amplísimo rango de problemáticas y de personas con las que trabajamos, que son, pues por un lado, las familias, ¿no? Las unidades familiares, especialmente las que tienen pequeños a su cargo y bueno, es de los primeros grupos que hemos querido proteger y lo que estamos haciendo es que ellos, un representante viene un solo día a la semana y les estamos preparando pues unos lotes de productos de alimentación, de higiene, de primera necesidad, productos para bebés y a ellos los hemos querido proteger en primera línea. Luego son las personas sin hogar. Estas son las personas que están más preocupadas ahora mismo y se les nota en la mirada baja, en las caras de preocupación, el silencio. Hay veces que tenemos a 50 personas en la puerta y esperando a que empecemos a hacer el reparto, y es increíble el silencio que hay, porque el miedo, o sea, el miedo tiene su propio sonido, ¿no?, en ese silencio.
Sí.
Y bueno, pues ellos están ahora mismo a la espera. En Málaga estamos ahora mismo a las puertas de poder conseguir un recurso de emergencia para que las personas que están en la calle puedan estar acogidas y salir de la calle, ¿no?, donde están tremendamente expuestos. Y luego tendríamos otro grupo grande, pues que son las personas que sí que tienen algún tipo de alojamiento, de techo, una habitación, un piso en alquiler o incluso su propia casa, pero que sí que tienen una situación de exclusión social importante. Estos son los que ahora mismo pues están en mejor posición de todos, pero que evidentemente pues también tienen bueno, pues una serie de riesgos, y tenemos que estar ahí. En general, mucha preocupación especialmente por las personas sin techo y esperando que pronto puedan salir de la calle.
Pablo Mapelli, director de ese comedor social en Málaga, Comedor Santo Domingo. Gracias por estar ahí, amigo. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Chao, Pablo. Adiós. Seguimos en nuestro tema del día hablando de los gestos más solidarios que está dejando esta crisis sanitaria en nuestro país. Te he contado la iniciativa de Cáritas Madrid, el trabajo que desempeña uno de los miles de voluntarios que están echando una mano para ayudar durante esta crisis a los que más lo necesitan. Te voy a llevar a la localidad madrileña de Arganda del Rey, ubicada a unos 30 kilómetros al este de la capital de España, cerca del río Jarama. Allí se encuentra el complejo La Cigüeña, una zona de unas 52 hectáreas, con un hotel, varios restaurantes, bares, salones para bodas, eventos, banquetes. Por el decreto del gobierno se vieron obligados a cerrar, así que decidieron ofrecer sus instalaciones para acoger a personas sin hogar, para que tengan un lugar donde pasar este periodo de cuarentena. Verónica Martínez, la directora de comunicación del complejo. Verónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
A ti, Verónica, por atendernos. Oye, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿A quién se le ocurre decir, venga, ponemos las camas o los locales para esta gente?
Pues esto surge cuando el viernes el gobierno dio la orden de que debíamos cerrar nuestro tratamiento al público. Entonces los tres dueños de la empresa se pusieron en contacto y dijeron que ya que estas instalaciones no se podían utilizar a nivel empresa, ¿por qué no se podrían utilizar pues para personas que lo necesitasen? Entonces lo que se cogió fue dos vías de comunicación. Primero, a través de la Comunidad de Madrid, que se ofrecieron allí las instalaciones, y por otro lado, se comunicó a través de una carta al Ayuntamiento de Arganda, diciéndoles que si querían, que se podía poner o un hospital de campaña o un hotel convencional.
¿Cuántas personas hay ahora mismo en el complejo o cuánta gente cabe?
Pues mira, ahora mismo en el complejo hay un total de 60 personas registradas que vinieron el domingo en un autobús, y son en total pues unas 17 familias más o menos. Eso sería el total que hay, pero aún así caben hasta 200 personas allí. O sea que todavía podríamos meter a más personas.
Impresionante. Oye, ¿y eso quién lo mantiene, quién trabaja, quién colabora? Porque ahí adentro hay que trabajar mucho, ¿eh?
Muchísimo. Nosotros, claro, evidentemente por la situación que se está viviendo con la crisis sanitaria, todos nos tuvimos que ir a casa, y todos mis compañeros como voluntarios, tanto de restaurante, de alojamiento, de limpieza, todos están allí y haciendo sus turnos, evidentemente, y manteniendo las distancias de seguridad para que no se puedan contagiar entre ellos. Pues están ayudando día tras día. Y luego también fue una persona de la Comunidad de Madrid, ATS, Marilí, a darles unas charlas para todas las familias, porque al final las familias que fueron tampoco tenían muchísima información. Entonces, para decirles qué medidas de seguridad sanitaria deberían seguir para que no tuviesen ningún problema. Y así es lo que se está haciendo.
Oye, ya casi para terminar, Verónica, ¿qué tipo de perfil llega? ¿Son españoles, extranjeros? Si son extranjeros, ¿de qué país principalmente?
Principalmente son venezolanos. Venezuela, al tener la situación tan complicada en su país, decidieron un día decir, vamos a arriesgar y vamos a buscar una nueva vida, una vida muchísimo mejor, y vieron que en España la madre patria Es el sitio perfecto para ir. Lo que pasa es que han tenido tan mala suerte que han llegado en un momento en el que España está fatal, al igual que el resto de países, por el tema del virus.
Pues imagínate cómo estarán allí, que incluso prefieren seguro que estar aquí. Es un horror. Verónica Martín, directora de comunicación de este complejo en Arganda del Rey. Gracias por lo que hacéis y por atendernos, Verónica. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Y quería mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos ha ayudado y sobre todo a mis compañeros que están allí todos los días dándolo todo pues para ayudar a estas familias. Gracias de corazón.
A ti, Verónica. Un beso.
Un saludo. Adiós.